Este mensaje, La influencia de uno sobre otro, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 13 de octubre de 1962 en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Gracias, hermano Neville. El Señor lo bendiga. Buenas noches, amigos. Es muy grato estar aquí de nuevo esta noche en el tabernáculo para hablar de nuevo de nuestro Señor y Salvador, de quien todos estamos enamorados, estoy seguro. O no estaríamos sentados aquí en este edificio caluroso, atestados de la manera que estamos esta noche, si nosotros no le amáramos. Porque ese es nuestro propósito de estar aquí. Es para expresarle a Él que nosotros le amamos. Y nuestras esperanzas son inmensamente conmovidas cuando pensamos de su tiempo de acercamiento, mientras vemos las señales de su venida apareciendo. Estamos anhelando esa gran hora y cuando le veamos a Él. Desde que yo estuve aquí, el otro domingo, hace una semana, ha habido más que han partido para encontrarse con Él. Una fue la señora Ford, la señora Levi Ford. Ella tenía 80 años, una preciosa mujer. Su marido murió hace algún tiempo. Él era un veterano de la Guerra Española Americana. Y en la historia de mi vida yo mencioné el nombre del hijo de ella. Él es el que me iba a guardar ese traje, ustedes saben, después de que lo desgastara. El traje de un, yo creo que era el traje de un muchacho explorador. Y él, cuando fui a recogerlo, solo había una pernera que le quedaba. Y Lloyd quizás esté aquí esta noche, el mismo muchacho. Y yo prediqué en el funeral de su madre el otro día. Y él me preguntó, dijo, Billy, yo quisiera que tú hablaras sobre algo que pruebe que mi madre resucitará. Y el Señor me dio un mensaje exacto y seguro sobre eso. Cuando la Biblia, toda la naturaleza, todo lo que Dios crió, habla que ella resucitará. ¿Quién va a hablar contra ello entonces? Dios lo dice así, lo prueba por su naturaleza, lo prueba por medio de su palabra, lo prueba por medio de la vida de ella y todo lo demás que ella tiene que resucitar. No hay manera, nada. Cielos y tierra pudieran fallar, pero eso no fallará. Ella tiene que salir de nuevo. Luego, anteayer, un administrador que solía estar conmigo, el señor Baxter. Muchos de ustedes lo recuerdan. Él ha hablado aquí desde esta plataforma. Su esposa murió repentinamente de un ataque al corazón. Y él está muy quebrantado y muy triste. Yo confío que ustedes recordarán al hermano Baxter en sus oraciones mientras ustedes oran, porque él es uno de nuestros hermanos y él vive en Vancouver, Columbia Británica. Y él no ha estado conmigo ahora por varios años. Y yo oí que su esposa había tenido como una clase de depresión nerviosa o algo así. Y luego de repente ella tuvo un ataque al corazón y partió. Nosotros no sabemos a qué hora va a llamar. Y entonces cuando él llame, debemos estar listos. Esa es la razón que nosotros estamos aquí esta noche. Yo estaba allí en el estudio, en la oficina, mejor dicho, hablando con el señor Moore. Él me convenció. Yo estaba tratando de librarme de ir allá en el Día de Acción de Gracias. Yo quería tener una reunión aquí para el Día de Acción de Gracias y luego ir a Shreveport. Por supuesto, no alcanzaría a llegar. Y finalmente él dijo, bueno, si usted tiene tres reuniones ahora y va a predicar sobre esos siete sellos después, entonces usted podría darnos por lo menos solo ese día. Así que finalmente nosotros le íbamos a dar a él ese viernes, sábado y domingo. Y ahora yo le prometí entonces jueves, viernes, sábado y domingo. Y será, Pentecostés cumplirá 50 años en Luisiana. El Día de Acción de Gracias cayó hace 50 años en Luisiana. Miren, mañana en la mañana, Vamos a enfatizar que todos los que no tienen una escuela dominical a la que ustedes están asistiendo, yo veo a nuestro precioso hermano Don Ruddle aquí, y yo sé que él tiene escuela dominical en la mañana. Y quizás hay otros ministros aquí de las cercanías que tienen escuela dominical. Miren, nosotros queremos que ustedes vayan a su propia escuela dominical. Si ustedes tienen una, pero si ustedes no tienen escuela dominical y a ustedes les gustaría estar con nosotros, yo quiero hablar en la mañana y ponerlo en el pizarrón y enseñar sobre la completa estatura de un hombre perfecto y dibujarlo en el pizarrón y mostrar los requisitos de Dios y cómo llegamos a la estatura perfecta de un hombre perfecto delante de Dios. Y luego mañana en la noche, si el Señor lo permite, yo quiero hablar sobre el tema de mi guía. Así que, si hay alguien aquí que es de fuera de la ciudad y nosotros queremos empezar estos servicios temprano, sí, yo todavía no he hablado con el pastor, pero yo quisiera que ustedes empezaran la escuela dominical muy temprano en la mañana y mañana en la noche la iglesia. Quizás si es posible empezar a las 6:30 o algo así, y eso le dará a la gente una oportunidad. Así que si ellos quisieran quedarse, nosotros pudiéramos salir quizás como a las 8:30, y luego algunos de ellos. Yo conocí una señora hoy que está conduciendo 3 o 4 cerca de. Ella dijo que si salimos a las 8 o a las 8:30, ella llega a casa alrededor de las 2:30 o a las 3 de la madrugada cuando su esposo se va al trabajo. Así que no estaremos haciendo nada de todos modos, holgazaneando. Así que vengamos a la iglesia temprano esta noche. Y nosotros no tenemos, ustedes saben, nosotros no tenemos que ser formales acerca de esto. Dios es informa, ustedes saben, la Biblia. Así que esperamos que todos ustedes estén aquí y todos los que puedan estar. Miren, si ustedes tienen sus propios servicios, recuerden, este es un tabernáculo interdenominacional a donde la gente viene. Y la mayoría de nuestras concurrencias están compuestas de gente de fuera de la ciudad. Miren, si da la casualidad que hay un desconocido aquí, yo quiero mostrarle algo. Y yo acabo de venir a la plataforma y no veo ni a 10 personas que yo conozca. ¿Cuántas personas hay aquí que son de fuera de la ciudad de Jeffersonville? Levanten su mano. Ajá, ¿ven? 99%. Ajá. ¿Ven? Son solo amigos. ¿Cuántos hay aquí de 100 millas de distancia? Levanten su mano. Un 50% de más de 100 millas de distancia. ¿Cuántos hay aquí de más de 200 millas de distancia? Levanten su mano. Oh. De 300 millas de distancia, levanten sus manos. Miren allí. De 400 millas de distancia, levanten su mano. Miren allí. De 500 millas de distancia, levanten su mano. Miren allí, más de la tercera parte de la congregación de más de 500 millas de distancia. ¿Ven? Solo son amigos que se reúnen de los alrededores, que van a estar aquí. Así que estamos agradecidos por ustedes y estamos aquí para ayudarlos. Estamos aquí para hacer todo lo que podamos por ustedes. Miren, yo acabo de leer allá atrás una carta que mi hijo me acaba de dar de una señora que dijo esto: al venir esta vez serán 35 viajes que ella ha venido esperando que se ore por ella. 35 veces ella ha manejado cientos de millas, el viaje 35. Y entonces recuerden, hay como 600 y algo esperando en la lista de espera de alrededor del mundo, tratando de conseguir una entrevista. ¿Ven ustedes? Eso lo hace bastante complicado. Cuando solo estamos pensando de aquí, no es demasiado. Nosotros pudiéramos atender eso. ¿Ven? Pero son de alrededor del mundo. Así que estamos. Me pregunto si esa señora está en el edificio esta noche, su viaje 35, que escribió una carta que ella estaría aquí mañana. Ella ha estado aquí 35 veces sin haberse orado por ella. Yo creo que ella no está en el edificio, quizás ella no pudo venir, pero yo estaba leyendo su carta allá atrás. Miren, yo siempre he tratado de, cuando vengo aquí, de hablar acerca de algo, no solo para estar hablando, o no de algo que agradaría a la gente. Yo he tratado de hablar de algo que agradaría a Dios y ayudaría a la gente, ¿ven ustedes? Para ayudar. Para que todos nosotros, no importa a qué iglesia pertenezcamos, a qué denominación, que ustedes pudieran estar para tener una caminata más cercana a Dios. Y esa es nuestra razón de estar aquí, tener una caminata más cercana a Dios. Y cuando nos damos cuenta hoy que la hora es tarde y la proximidad del Señor, yo le dije a mi esposa hoy, si yo no consigo entrar en un avivamiento en alguna parte, yo voy a perecer. Yo simplemente no lo puedo soportar. Yo simplemente hay algo dentro de mí ardiendo. Oh, nosotros acabamos de pasar por toda una serie de reuniones a la cual miles de personas asistieron. Y no importa si uno tuviera 2 o 3 millones de personas, si no hay avivamiento, esa es simplemente una reunión prolongada, como solíamos llamarla en Kentucky. Ustedes saben, nosotros decíamos, vamos a una reunión prolongada. Y nosotros queremos un avivamiento donde el Espíritu del Señor se esté moviendo entre la gente y la gente está siendo salvada y grandes cosas se están llevando a cabo para lograr algo para el reino de Dios. Y miren, en los servicios de oración, normalmente nosotros, ustedes pueden ver por qué nosotros no pudiéramos llevar a cabo una fila de oración aquí. Ven, simplemente está tan atestado. Uno no pudiera hacerlo. Ven, normalmente en las filas de oración son personas que están, vienen y se dan cuenta que el Señor es real. Y nos damos cuenta que el Señor Jesús no ha cambiado ni un poquito. Lo que Él era, Él es hoy. Y siempre lo será. Y la Biblia dice en Hebreos 13:8 que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y en las congregaciones del pueblo que se reunía a oírlo a Él en aquellos días, quizás ellos no entraban en una fila de oración, pero ellos tenían fe para creer. Y nuestro Señor se volvía a medida que la fe de ellos lo tocaba y se volvía y le decía a la gente que había ciertas cosas malas en ella que había hecho y que ella se fuera y fuera sanada o que fuera a hacer algo, enmendara cierta cosa o algo. Sabemos acerca de la mujer junto al pozo y de la mujer con el flujo de sangre y, oh, tantos, el ciego Bartimeo, que la fe de ellos lo tocó a él. Y esta noche, Él todavía es el sumo sacerdote de nuestra confesión, y tan grande como siempre Él lo ha sido. Miren, tenemos que permitirnos ser sus siervos. Él es la vid, la fuente de vida. Nosotros somos los pámpanos que reciben esa vida. Y el pámpano lleva el fruto, no la vid. Y ahora Cristo obra por medio de su iglesia. Y luego si nosotros podemos rendirnos de tal manera que el Espíritu Santo pueda tomar completo control de nosotros en nuestra fe en Cristo, Él hará la misma cosa porque es Cristo. Y si ustedes están aquí siendo desconocidos con nosotros, miren, normalmente la gente aquí en el tabernáculo, nuestro pastor aquí, ora por los enfermos prácticamente cada noche. Y ora por ustedes, nuestro amable y amado pastor, el hermano Neville, un hombre al que Dios oye y le contesta la oración, el hermano Orman Neville y el hermano Don Ruther, y esos otros hermanos que oran por los enfermos, el hermano Jackson. Yo creo que él está por aquí, en alguna parte de otra iglesia hermana de allá de Howard Park. Y esta vez, cuando está tan atestado, si ustedes solamente creen que Dios, cualquier cosa de la que tenga necesidad, y si ustedes son desconocidos y yo no los conozco, ustedes solo pídanle a Dios y vean si Él no es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Vean si Él no puede hablar exactamente. Él los conoce a ustedes, Él sabe lo que les pasa a ustedes. La única cosa que ustedes pueden hacer es solo creer en Él. Y luego, Él los usará como un instrumento y a mí como otro. Jesús dijo en San Juan 14:7, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Miren, ese es un vaso rendido. Miren, mañana vamos a enseñar cómo ustedes llegan a ser ese vaso. Que Dios, el Espíritu Santo, obra por medio de ustedes. Y así que, ven, Él, Dios, estaba en una columna de fuego. Luego, Él habitó en su Hijo, Cristo Jesús, ahora en su iglesia. Una vez, Él fue llamado el Padre, luego el Hijo. Ahora, el Espíritu Santo es Dios, Él mismo proyectándose al mundo. De la única manera que Él podía entrar en la iglesia era primero morir por la iglesia para santificarla, para que Él mismo pudiera proyectarse por medio de esa iglesia. Luego, Él dijo en San Juan 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, ven, y los pámpanos llevan el fruto, el Señor los bendiga. Miren, antes que nosotros, para la lección de esta noche, y yo no quiero retenerlos por mucho tiempo, porque yo veo a unos levantarse y a otros tomar el lugar de ellos y luego sentarse, y así sucesivamente. Estamos tratando duro de obtener un permiso para sentar como a 300 o a 400 personas más, pero el ayuntamiento parece que no nos permite porque no tenemos el lugar adecuado para estacionarnos. Obtuvimos el permiso de Indianápolis, y luego, en cuanto al ayuntamiento, tenemos que tener lugar para estacionamiento. Como por cada 4 personas aquí adentro, tenemos que tener suficiente lugar para estacionar un automóvil allá afuera. Y este estacionamiento de aquí realmente pertenece al ayuntamiento. Ven, ellos estamos, nuestra iglesia aquí solo está a un pie del límite de la ciudad. Y realmente la carretera, la razón que fue construida allí, por supuesto, algunos de ustedes jóvenes aquí no entenderían esto, pero esto solía ser un pantano. Y yo recuerdo cuando yo era un muchacho, nosotros nos paseábamos por aquí, teníamos que ir alrededor por allí y darle la vuelta al pantano. Ellos construyeron la calle justamente alrededor, la calle alrededor del pantano. Y yo compré este lote aquí, orando, y aquí mismo donde esto está, el Señor me dijo que lo comprara hace como 30 o 32 años. Eso es, yo pienso, aquí mismo, y era un gran pantano, y había hierbas de caballo más arriba de mi cabeza, y yo compré el lote por $160 esta esquina, aquí, y construimos la iglesia. Ahora, el Señor nos bendiga. Yo quiero, si se le llamase un texto para algo de la, leer algo del contexto o notas, yo quisiera hablar a la audiencia esta noche sobre el tema de la influencia de uno sobre otro. Y antes que hablemos o leamos la palabra, inclinemos nuestros rostros y hablemos con el autor de la palabra. Ahora, con nuestros rostros inclinados y nuestros corazones, también en su santa reverencia, me pregunto si hay algunos esta noche que tuvieran una petición que ellos, que esté ardiendo en su corazón, si ellos tan solo pudieran levantar su mano delante de Dios y decir en su oración, Señor Jesús, yo tengo necesidades, háblame esta noche, sáname, dame mis necesidades económicas o lo que fuera. Él suple toda nuestra necesidad. Dios les bendiga, como el 90% de la congregación. Nuestro Padre Celestial, nos estamos acercando a ti. Ahora, mientras dejamos este pequeño tabernáculo de barro en el que moramos, este barquito que está navegando por el solemne mar de la vida, por fe estamos subiendo más allá de Marte, Júpiter, Venus, la luna, las estrellas, la Vía Láctea, y llegando ahora por fe al trono del Padre. Lo vemos sentado allí, con sus manos horadadas y sus pies. Esa sangre ahora intercediendo mientras ponemos nuestros dones sobre el altar de oro, alrededor de su trono. Te damos gracias primero por Jesús, quien hizo todas estas cosas que vamos a pedir posibles para nosotros por medio de nuestra fe. Tú viste las manos, tú sabías lo que estaba latiendo debajo del corazón del pueblo. Yo pongo mi fe, Señor, sobre el sacrificio, el gran altar de oro de Dios, donde el incienso está siendo quemado diariamente. Yo pido que tú oigas y respondas sus oraciones, Padre. Dales a ellos los deseos de su corazón. Ahora, mientras nos reunimos, Señor, esta noche, para estas 3 reuniones, estamos aquí en este edificio caluroso esta noche con ningún otro propósito, sino para una caminata más cercana a ti. sabiendo qué hacer. Señor, ¿qué hacer? Como el profeta dijo, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como un águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Señor, enséñanos cómo esperar después que hemos pedido y luego tener fe para saber que tú has oído y que cuando a ti te parezca bien, tú enviarás nuestra respuesta bajando por los escalones dorados desde los corredores del cielo directamente a nuestra alma y nosotros recibiremos lo que nosotros pedimos porque nosotros lo creemos. Santifica nuestros oídos esta noche para oír y nuestros corazones para recibir. Y que cuando el servicio haya terminado, que digamos como aquellos que venían de Emaús, ¿no ardían nuestros corazones en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Porque lo pedimos en su nombre. Amén. A mí me gustaría leer esta noche una porción de Escritura que se encuentra en el libro de Isaías. Mañana estén seguros, si ustedes tienen un papel, yo quiero que ustedes, yo voy a tener un diagrama aquí arriba o un pizarrón para más o menos dibujar lección. Y yo quiero que ustedes lo copien, si les es posible, para que ustedes puedan estudiarlo después que lleguen a casa. Isaías, el capítulo 6, yo deseo leer unos cuantos versículos de este capítulo para sacar un contexto para esta noche. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y el quicial del templo se estremeció con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos! Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con una tenaza. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y es limpio tu pecado. Después, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Esta verdaderamente es una tarea cuando pensamos del qué es lo que va a significar a medida que estudiamos esta visión de Isaías. Es, a mí siempre me ha agradado Isaías. Él fue uno de los profetas mayores. Isaías escribió la Biblia completa. Hay 66 libros en la Biblia. E Isaías escribió 66 capítulos. Él comienza con el principio de la creación. En medio del libro, él trae el Nuevo Testamento y a Juan el Bautista. Y en el capítulo 56 y 60, Él termina en el gran milenio, desde Génesis, pasando por el Nuevo Testamento hasta Apocalipsis. Este Isaías fue un gran hombre. Finalmente, murió como mártir bajo pena capital. Todo hombre lleno del Espíritu en la Biblia murió o fue perseguido bajo el gobierno federal. Cada uno de ellos, de los que ustedes pudieran pensar, Moisés, los jóvenes hebreos, y Daniel, e Isaías fue cerrado en pedazos con una sierra. Y así sucesivamente, Juan el Bautista, cada uno de los apóstoles, Jesús mismo, todos murieron bajo pena capital o pena del gobierno federal. Y de la manera que las cosas se están acumulando, habrá más testimonios añadidos a los de ellos uno de estos días. Ajá. Y si alguna vez ha habido un tiempo en que debemos mantenernos juntos, es ahora. Yo creo que ustedes han oído de la reunión que se está llevando a cabo en Roma y nosotros teniendo. Ellos están disfrutando de unos momentos grandiosos allá y van a comenzar un avivamiento. Será un avivamiento mundial, seguramente. Regresando a este tema, tomaremos eso en los siete sellos. A este tema de ser influenciado. El rey Uzías era un muchacho pastor. Él fue criado y él amaba el aire libre. Y él reinó durante el tiempo de la profecía de Isaías. Isaías había aprendido de uno de los otros profetas mayores. Y yo creo fue Zacarías, del que Isaías había aprendido, quien era un profeta cuando Isaías vino a la escena. E Isaías fue llamado, y él era un profeta. Los profetas no son hechos por los hombres. Los profetas nacen profetas. Miren, hay un don de profecía que entra en la iglesia. O sea, personas que dan una profecía. Muchos miembros del cuerpo de Cristo pudieran hacer eso. Eso es por inspiración. Pero un profeta es colocado en la iglesia por Dios, predestinado para el don de profeta o el don para ser un profeta, no un profetizador. Miren, ahora nos damos cuenta que este joven tomó el trono. Si ustedes quieren anotar alguna de las escrituras en 2 de Crónicas, el capítulo 26, ustedes pueden leer donde dice que el rey Uzías, después de la muerte de su padre, Amasías, Amasías, después que él murió, un hombre justo, pero que se había apartado del Señor y fue matado por su propio pueblo. Uzías, mejor dicho, tomó su lugar como rey. Y él fue puesto en el trono y ungido a la edad de 16 años, solo siendo un muchacho. Pero él estaba en línea para ser rey, aún siendo un muchacho. Y él hizo lo correcto. La Biblia nos dice que él tuvo un padre piadoso y una madre piadosa. Y él casi no podía hacer otra cosa con tal influencia más que ser un muchacho piadoso, porque eso era lo que se le había presentado todo el tiempo. ¿Saben ustedes lo que pienso? Todos tienen su propia opinión. Pero uno de los más grandes, y en mi opinión, el presidente más grande que hemos tenido en esta nación ha sido Abraham Lincoln. Miren, no porque él era un republicano, sino porque él era lo que era. Un hombre piadoso. Y él fue criado, y él, para servir a Dios. Y él dijo, si hay alguien a quien quiero elogiar, dijo él, por haber influenciado mi vida, es mi madre piadosa, que me enseñó a orar y a conocer a Jesús como mi Salvador. Oh, su familia es lo que uno es. Si uno cría a su hijo en un cierto ambiente, tiene una probabilidad de un 98% de andar correctamente que si uno lo criara de la manera incorrecta. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ser criado correctamente. Enseñan a sus hijos a hacer lo correcto, a ser sinceros, a ser honrados y justos, aun cuando ellos están en la escuela. Miren, muchas veces los niños son propensos a copiarse unos a otros y tratan de abrirse paso en la escuela irresponsablemente. Pero ustedes saben, yo creo, si ustedes lo obtienen por sí mismos, entonces es algo que ustedes pueden apreciar su boleta con buenas calificaciones. Ustedes saben, si ustedes van a tener un examen al día siguiente, en vez de andar de acá para allá toda la noche y levantarse a la siguiente mañana y pensar, bueno, yo me sentaré al lado de fulano de tal, ellos son inteligentes y ellos, yo puedo copiarles a ellos. Si ustedes solo, antes que papá dé gracias en la mesa en el desayuno, si ustedes solo dijeran, papá, recuérdame hoy, yo tengo que tomar un examen de química o lo que fuera. Entonces ustedes, cuando tú ores, papá, di, Dios, bendice a Juan, María, en su examen hoy. Déjeme decirles, eso cambiará las cosas. Recuerden, nosotros podemos tener lo que queremos si pedimos en fe, creyendo. Jesús dijo, todo es posible para los que creen. No tenéis porque no pedís, y no piden porque no creen. Él dijo, pedid en abundancia para que vuestro gozo sea cumplido. Me gusta eso. Que nuestra enseñanza sea correcta. Digan la cosa correcta, hagan la cosa correcta, piensen la cosa correcta. Siempre estén pensando correctamente. Yo tengo un pequeño lema. Haz lo correcto. Esa es tu obligación con Dios. Piensa lo correcto. Esa es tu obligación contigo mismo. Y de seguro saldrás bien. Ustedes no pueden estar yendo hacia el este y al oeste al mismo tiempo. Ni tampoco pueden estar yendo en la dirección correcta e incorrecta a la misma vez. No importa cuánto piensen que ustedes van en esta otra dirección, si no están viajando directamente al oeste. Ustedes no están yendo hacia el este, si ustedes van al oeste. Así que este joven rey, siendo influenciado por su padre, cuando él era un joven, le enseñó a Israel los preceptos de Dios. Y entonces, de repente, él cambió en sus últimos días y enseñó contra Dios y su propio pueblo. Él fue matado por su propio pueblo. Eso pareciera que hubiera sido una gran lección para Usías acerca de esto. Pero nos damos cuenta que al tomar el trono Usías, que él empezó bien de la manera que su padre lo hizo, trayendo de nuevo las cosas de Dios, trayendo a Israel de nuevo a la adoración de Dios. Él se fortaleció. Y yo quiero siempre estar agradecido por él en sus días de juventud, porque él nunca se involucró en la política, aunque la política pudiera haber estado contra él, pero sin embargo, él se quedó directamente en la línea de Dios. Y eso emocionó tanto a este pequeño y joven profeta, al grado que él llegó a ser un héroe. Él fue un ejemplo para Isaías, el profeta. E Isaías fue al castillo a quedarse con él, al palacio del rey. Él lo llamó. A él le agradaba Isaías. Isaías era joven también. Y ellos eran amigos. y cómo ese rey, cuando él iba allá, y ellos, algunos de los hombres políticos, entraban y decían, debemos hacer tal y tal. El rey Usías, primero, buscaba al Señor. Señor, ¿es tu voluntad que nosotros hagamos esto así y así? Dios, danos un presidente así. No solo eso, pero danos predicadores. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esta debió haber sido una gran influencia, porque Isaías lo amaba a él, porque él veía que él era un gran hombre, y que él se paraba firme y sólido por Dios. Y ustedes saben, cada vez en los días que nosotros vivimos, en las cosas que nosotros hacemos, recuerden, el público no solamente mira al pastor de la manera que él vive, ellos también miran al laico. ¡Oh! ¡Cómo! Es una lástima. Cuando pensamos de la iglesia, algunas veces, si el pastor pertenece a una cierta organización o a un clan, y esta organización lo envía a una cierta iglesia, y algunas veces las manos de ese pastor están atadas por esa organización, y el hombrecito quiere servir al Señor. Él piensa y ha sido enseñado que de la única manera que él puede hacerlo es por medio de servirle a su organización. Y si él se levantara y predicara lo que la palabra dice, la iglesia votaría para sacarlo. Y entonces él tiene temor que él ya no tendría una oportunidad de predicar el evangelio. Oh, lo que necesitamos en los púlpitos hoy en día son hombres como lo era Usías. No le importaba la política de su iglesia o la política de cualquier otra cosa. Él seguía la dirección de Dios en todo. Él esperaba hasta que él hallaba, así dice el Señor. Entonces se lo hacía. Ese pequeño profeta, un joven como de su edad, en el templo con él, ellos se arrodillaban y oraban juntos, sin duda, y pedían la voluntad del Señor, y luego lo comparaban con las leyes de la Biblia. Entonces, si eso era correcto, Usías lo aprobaba. Si no era correcto, él condenaba la política al respecto. Dios, danos más como esos. Y eso emocionaba a Isaías, porque él nació profeta, y Usías llegó a ser un héroe para Isaías. ¿Ven ustedes? Debido a que se paraba firme por Dios, él llegó a ser un héroe ante los ojos de los justos, y pudieron haber habido demasiados justos. ¿Ven? Pero la cosa que queremos hacer es hacer que nuestra vida cuente para Dios. Alguien los está observando. Yo estaba reprendiendo a alguien el otro día en un cierto vecindario. Ellos habían tenido una gran iglesia denominacional, tuvo una gran fiesta de rock and roll allí, y ellos estuvieron bailando como hasta la 1 de la mañana. Y ellos habían estado haciéndole burla a alguien que viene al tabernáculo, y dijeron que ellos eran santos rodadores, los que vienen aquí, porque no tenemos una denominación. Oh, si eso me dio una oportunidad. Ustedes pueden más o menos imaginarse lo que sucedió. Pero la cosa es, miren, esas personas, sin duda, que esa joven que hizo el comentario, si ella tan solo supiera qué es la verdad. Yo estaba en la montaña hace unas cuantas semanas, y muy allá, cuando yo venía a casa, nosotros fuimos allá, la familia y yo, para descansar un poco, a donde vamos a ir otra vez, si es la voluntad del Señor, la próxima semana. Y entonces allá, una noche, yo vi una visión y era una mujer encantadora y hermosa, de apariencia joven, corriendo. Ella tenía su mano cerca y estaba pereciendo con un ataque al corazón. Una mujer hermosa, y ella se desvaneció y murió. Y el ángel del Señor dijo: mira, cuando tú escuches de esto, recuerda, ellos van a decir que ella cometió suicidio, pero ella murió de un ataque al corazón. Son casi las 4, así que tú solo di las 4 en punto. Y entonces él me dejó. Y yo no desperté a la familia allí, en un pequeño campamento de vaqueros, o en donde los vaqueros se quedan, donde nosotros íbamos allá a reunir el ganado. Yo simplemente los dejé dormir hasta la mañana. Y luego al día siguiente, yo lo mencioné. Y yo dije: una mujer joven, muy atractiva, va a morir de un ataque al corazón. Y en el camino de regreso, 2 días después, salió en la radio que esta señora, no puedo recordar su nombre, Monroe, la señora Monroe, yo creo que ese era su nombre artístico, o lo que haya sido, su nombre era otro. Y ella había muerto y habían dicho que cometió suicidio. Miren, no hace ninguna diferencia cuánto yo lo diría, ellos todavía van a decir que ella cometió suicidio. Pero la joven no lo hizo. Ella murió de un ataque al corazón. Y si ustedes se fijan bien, ella tenía su mano, estaba tratando de coger el teléfono. Tenía el teléfono en su mano. Ella tuvo un ataque al corazón. Dijeron que allá había píldoras para dormir. Ella las había estado tomando como por un mes, ven, o más, de ese frasco. Ella murió de un ataque al corazón. Y ella murió como 4 o 5 segundos antes de las 4 en punto, exactamente. Y yo leí la historia de su vida en la revista. ¿Cómo es que ella era una hija ilegítima? ¿Y cómo es que ella había lavado bastantes platos y su madre estaba en una institución para dementes y ella había anhelado con... Ella era la mujer del cuerpo más perfecto, creo, en el mundo, pero ella había anhelado algo que el dinero no pudiera comprar. Yo pensé, oh, yo quisiera haber podido llegar a ella. Yo sé lo que ella necesitaba. Eso es. Pueden ser miembros de iglesias de las mejores y más famosas de Hollywood, donde tienen tanta decoración y oropel, pero ellos ven a esas personas. Ella podía ver que ellos no vivían una vida diferente de la que ella vivía. Se necesita influencia. Se necesita el poder de la resurrección de Cristo entre la gente para que vean que Cristo no es una estatua colgando en un edificio, sino que Él es un ser viviente en la forma del Espíritu Santo, viviendo en hombres y mujeres, trayendo paz y contentamiento y felicidad. Oh, si tan solo pudiéramos haber llegado a la joven antes que ella hubiera partido del mundo. Miren, influencia. Nos damos cuenta que la vida de Uzías influenció a este profeta a tal grado que Uzías, construyó murallas y se fortaleció y volvió a tomar las tierras y la posesión que les pertenecía a ellos de los filisteos y los demás, al grado que su fama llegó hasta Egipto. Y déjenme decirles, en todas las crónicas de los reyes, no hubo ni uno de ellos, aparte de Salomón, que se extendió como Uzías. ¿Por qué? Porque él dio el ejemplo. Él permaneció con Dios. No importaba lo que su pueblo pensara, lo que alguien más pensara, lo que sus políticos que trataron de influenciarlo a él pensaran, él se quedó directamente con Dios. Y Dios lo bendijo. Eso fue de una gran ayuda para este joven profeta. Como Dios bendice a un hombre que permanece fiel a la palabra de Dios. Miren, pueda que él no sea muy popular, pero él será bendecido. Y ahora la gente tiene que escoger si ustedes quieren actuar como el resto de las personas o si ustedes quieren ser bendecidos por Dios. Ahora, ustedes simplemente tienen que escoger. Si ustedes van a vivir como el resto de ellos, ustedes serán bendecidos por ellos. Pero ustedes entreguen sus todos sus deseos a Dios, ustedes serán bendecidos por Dios. Así que ustedes tienen que hacerlo. Escogeos hoy a quien sirváis, como dijo el profeta. Acuérdate siempre de tu Creador. Primero, siempre. Miren. Pero cuando este rey llegó a un punto, siendo un hombre tan grande, influenciando a Isaías y a los justos, por supuesto, de su reino, él llegó a un punto que él empezó a sentirse seguro de sí mismo. Y ahí es donde cometen su error. Ahí es donde tantos hombres justos muerden el polvo de la vergüenza. Muerden el polvo de la derrota. Es porque empiezan a sentirse seguros de sí mismos. Ustedes empiezan a pensar que han vivido tanto tiempo para Cristo, que no importa lo que Él presente delante de ustedes, ustedes escogerán si ustedes lo quieren o no. Ustedes tienen que continuar sirviendo a Dios. No importa lo que ustedes eran hace 10 años, es lo que ustedes son ahora. El rey llegó a un punto que él pensó dentro de sí mismo que él se enalteció. Orgullo entró en su corazón. Y eso es lo que nos sucede a nosotros. Si ustedes me perdonan esta expresión, eso es lo que ha sucedido con nuestras iglesias por todo el país. Hay personas muy buenas allí. Algunas de las mejores personas en el mundo van a la iglesia. Yo creo que los mejores en el mundo van a la iglesia. Pero la cosa es que el sistema de la organización se enaltece. Eso es lo que le ha sucedido a los metodistas. Eso es lo que le ha sucedido a los bautistas. Eso es lo que le ha sucedido a los nazarenos, a los peregrinos de la santidad, a los pentecostales, enaltecidos, obstinados, egocéntricos, con orgullo, tanto que uno no les puede decir nada. Dios no puede encontrar una manera para entrar en sus corazones. Es porque ellos llegan a ser un sabelotodo, que nadie puede decirles nada. Y ellos se basan en el razonamiento de los hermanos, se basan en su credo. Y cuando ellos lo hacen, ellos dejan a Dios en la parte de atrás. Eso es lo que les pasa a los doctores. Cuando ellos llegan a ser tan egocéntricos que no necesitan ninguna ayuda de Dios, es entonces cuando no quiero que uno de ellos pierda el tiempo conmigo. Correcto, sí. Cuando ustedes dejen a Dios fuera de cualquier cosa, yo quiero que ustedes a mí también me dejen fuera, ¿ven? Porque deben siempre recordar a Dios primero. Él se enalteció. Tantos hoy en día tomen a una familia que empiece a ir a la iglesia. Y Dios sana a la pequeña familia. Él los bendice y les da el Espíritu Santo en sus vidas. Los niños oran alrededor de la mesa. Ellos oran antes de irse a acostar a la cama. La madre y el padre se toman de las manos y oran. Y mientras ellos continúen de esa manera, ellos seguirán siendo una familia. Pero solo dejen los que obtengan. Cuando menos lo piensan, ellos no tenían nada. Quizás conducían una chatarra vieja como automóvil, o quizás solo andaban a pie. Finalmente ellos se compran un buen carro, una mejor casa, y cuando menos lo piensan, quieren empezar a asociarse con lo que ellos, o lo que el mundo llama una mejor clase. Ellos se mudan a una diferente vecindad. Y allí, ellos se dan cuenta que fueron influenciados por la influencia incorrecta. Ustedes siempre deben quedarse donde está el reino de Dios y donde la gloria de Dios se está derramando. Permanezcan donde ustedes puedan ser alimentados espiritualmente día y noche. Entonces, cuando menos lo piensan, vienen separaciones en el hogar y mundanalidad y se vuelven arrogantes. Usías hizo eso, él se enalteció, tuvo mucho orgullo. Y ahora vemos lo que él trató de hacer. Miren, lo que verdaderamente le pasó a él cuando él se enalteció en su corazón, se nos dice en la Biblia, en Crónicas 26, lo encontramos en 2 de Crónicas 26. Nos damos cuenta que él entró en el templo del Señor con un incensario en su mano para quemar incienso al Señor. Y cuando él lo hizo, el ministro del templo, con otros 80 ministros, lo siguieron y le dijeron: no hagas eso, tú estás errado, tú no eres ministro, tú eres un rey, no un ministro. Y él se encolerizó y se enfureció, perdió el control y encendió el incensario para hacerlo de todas maneras, y Dios le hirió con lepra allí mismo mientras él estaba parado allí en su ira, y él murió un leproso. Tuvieron que sacarlo del templo. De allí es de donde queremos una lección ahora. Si este hombre, al cual Dios había bendecido en su capacidad, pero no estaba satisfecho con eso, él quería tomar el lugar de alguien más. Ustedes no pueden ser nada como el congresista Upshaw. Ustedes lo recuerdan, él estuvo lisiado por 68 años y fue sanado allá en las reuniones. Ustedes saben, él era un congresista en los Estados Unidos. Él dijo: uno no puede ser nada que no es. Así que esa es la verdad. Uno tiene que quedarse en su llamado, a donde Dios lo llamó a uno. Miren, mientras él permaneció como rey y fue una bendición para el pueblo, siendo un rey, pero cuando pensó que era un ministro, entonces él pensó, porque Dios lo había bendecido, que él podía hacer lo que quisiera hacer. Pero él era una bendición al pueblo como rey. Pero en vez de ser una bendición, él llegó a ser una maldición para ellos al tratar de tomar el lugar de un ministro. Y nosotros tenemos mucho de eso. Todos quieren llevar la pelota. ¿Ven? Cuando uno está jugando un juego de pelota, ya que es la temporada de fútbol americano, la cosa que queremos hacer no es que todos traten de quitarle la pelota al hombre que la tiene. Él está tratando de resguardar a ese hombre, protegerlo, dejarlo que él pase. Estamos tratando de meter un gol. ¿Ven? Pero ¿pudieran ustedes imaginarse a un equipo tan falto de entrenamiento que se topa con un hombre de los suyos, corriendo con la pelota a la portería? Y luego, en vez de tratar de bloquear al enemigo de él, o sea, al equipo opuesto, para dejar que el hombre de los suyos que lleva la pelota arranque con ella, y luego que todo hombre esté tratando de quitarle la pelota de su mano, pues uno de seguro va a perder. Y hoy en día tenemos la misma cosa. Cuando vemos a Dios venir a la escena y empezar a bendecir una cierta cosa, mantengamos alejados a nuestros enemigos. Usemos nuestras influencias como atajadores, no corredores, atajadores, que protegen al corredor, permitiendo que él atraviese llevando la pelota. Así no tendrá oposición. Todo lo que tiene que hacer es seguir corriendo. Y nosotros deberíamos ser atajadores. Yo hablo por todo el mundo, ustedes saben, para los hombres de negocio del Evangelio completo alrededor del mundo, estableciendo sucursales. No hace mucho tiempo, cuando yo creo que fue en Kingston, Jamaica, cuando ellos tenían a Castro y a todos ellos allí en esa reunión. Mejor dicho, nosotros habíamos estado allá en su localidad. Así es como fue. Y la celebridad de toda la isla estuvo allí. Y esos hombres de negocios estaban tratando de predicar el Evangelio. Ellos están fuera de su lugar. Nosotros los predicadores tenemos un tiempo bastante difícil para predicarlo correctamente. Y ellos usan hasta la más mínima influencia que ellos puedan encontrar y toda pequeña técnica de esta manera y de esa manera. Y lo mantienen todo tan enredado que uno no sabe qué hacer. Muchas veces en una iglesia, una pequeña iglesia puede estar llevando a cabo un avivamiento. Alguien querrá ir aquí y dirigir una reunión de oración. Y luego él tiene una idea diferente de lo que realmente la Biblia dice, pero cree que es de esta manera, de todos modos. Y él empezará a influenciar a otros y a desviarlos de ella. Lo que se debe hacer es proteger este mensaje en el rumbo que se dirige. Quédense con él y no permitan que nada se les acerque, si es que vamos a cruzar la raya de la meta. Muy bien. Y yo dije, hermanos, hay algo que no está bien. Ustedes son hombres de negocio. En primer lugar, ustedes no conocen el acercamiento. Ustedes no entienden el acercamiento al ministerio, porque el ministerio es un don llamado por Dios. Dios ha puesto en la iglesia, primero, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Dios los puso allí para la perfección de la iglesia. Los hombres de negocio deberían testificar, mujeres, amas de casa. No importa si ustedes son una sirvienta en la casa de alguien, testifiquen. Hagan todo lo que ustedes puedan para el reino, pero nunca inyecten sus propias ideas. Solo digan lo que dice el mensaje y sigan adelante, ¿ven? Y luego quizás tengan una mejor influencia. Pero ahora no traten de predicar hasta que Dios, ustedes saben, los llame. Solo quédense exactamente con eso, con su testimonio. Porque si ustedes no lo hacen, ustedes se desviarán, terminando en la categoría equivocada, y luego ustedes echarán todo a perder. Eso es. Y eso no agrada a Dios en lo absoluto. Esto lo confirma aquí. Cuando este rey, miren, cuando él fue reprendido y se le dijo la verdad por el ministro del edificio y trató de decirle a él que estaba errado, que Dios únicamente llamó para eso a los descendientes de Aarón y que solamente ellos fueron consagrados para ese servicio. Eso es todo lo que ellos iban a hacer. Ellos fueron consagrados para eso. Y un rey, no importaba cuán justo era o cuánto Dios lo había bendecido, él no tenía derecho de quemar incienso. Él estaba tomando el lugar de un sacerdote y no debería hacerlo. Y cuando fue reprendido, él se llenó de ira, se enfureció. Y allí, mientras estaba enfurecido, lepra le apareció en su cara. Él se llenó de lepra. Y luego él dejó caer el incensario, salió del edificio, ¿ven? Tratando de imitar a alguien más. Nosotros no deberíamos hacer eso. En su ira, él hizo mal y él fue herido. Oh, ciertamente fue una lección para este joven profeta. Al ver entonces que no importaba cuán grande el hombre era, él tenía que permanecer en su llamado. Yo me di cuenta que esto está siendo grabado y yo sé que esto va alrededor de todo el mundo, a las junglas remotas y a los hotentotes y a todos los demás. Este mensaje aquí, esta noche, será traducido a idiomas. Pero yo digo esto con todo mi corazón. ¿Cómo pudiera? Mucha gente dice, ¿por qué no se une usted a cierta organización? ¿Por qué no se une con los pentecostales? ¿Por qué no se une con este grupo? ¿Por qué no deje usted estas pequeñas cosas en paz? ¿Cómo puedo hacerlo? Yo tengo que quedarme con ese mensaje. Cuando el ángel del Señor apareció allá en el río, en esa luz allí, como ustedes la ven, y cuando ha sido confirmado por el gobierno y todo demás, por medio de la ciencia, la investigación científica, que es la verdad. Y él me dijo que me quedara con esta palabra. Entonces, ¿cómo pudiera cambiarla por un credo? Si esos hombres están allá para hacer eso, que ellos lo hagan. Pero nosotros fuimos llamados para predicar la palabra. No se comprometan. Permanezcan en la palabra. Así que ahora ustedes pueden ver la razón que es una cosa peligrosa. Tratar de comprometerse y hacer algo más, o tratar de enaltecerse dentro de uno y decir, oh, yo pudiera hacer esto y ganar más dinero. yo puedo hacer esto y todos los hermanos estarán de acuerdo conmigo. Yo puedo comprometerme con esta palabra. Yo, el 99% de sus ministros le dirán a uno, eso está bien, eso está bueno. Yo sé que así es. Muchos me han llamado, que es panes y peces, viendo a la gente ser sanada y los discernimientos y los poderes de Dios y demás manifestados. Ellos lo invitan a uno allí para tener reuniones y para tener gente a sus iglesias y cosas. Pero cuando se trata de estar de acuerdo en la palabra, ellos tratan de evitarlo. ¿Ven? Ustedes no pueden hacer eso. Quédense con la palabra. Miren, esta fue una lección para este joven profeta, que no importaba lo que él tratara de hacer, él debía quedarse en su llamamiento. Oh, hermanos, él aprendió allí la orden de Dios para el hombre. La orden de Dios para el hombre es quedarse en su lugar. La orden de Dios para la mujer es quedarse en su lugar. También ustedes no pueden tomar el lugar de un hombre. Ellas lo tratan de hacer, pero no lo hagan. Hombres, no tomen el lugar de la mujer. No se vistan como las mujeres y mujeres no se vistan como los hombres. La Biblia dice que está mal hacer eso. La Biblia dice, una mujer que se pone ropa que pertenece al hombre es inmundicia delante de Dios. Una abominación. ¿Ven? Pero ahora uno casi no puede distinguir el uno del otro. ¿Ven? Miren, ¿qué puede hacer uno más que clamar contra ello? ¿Ven? Bueno, entonces, cuando uno hace eso, ¿vieron ustedes este caso en el juzgado esta semana? Aquí en Indiana, ¡qué vergüenza! Hace menos de 15 años, una familia aquí en Port Fulton. Yo creo que algunos de la familia están sentados aquí esta noche, aquí en Port Fulton. Ellos enviaron a una niñita a casa de la escuela por usar pantalones cortos en la escuela. Y para esta semana, ellos están tratando de demandar y sacar fuera de la escuela, y ellos lo hicieron, a una niñita que rehusó usar pantalones cortos en la escuela. ¿Qué es lo que pasa con la nación? Yo pensaba que esta era una nación de libertad. Yo pensaba que nosotros teníamos derecho a libertad de religión. Este padre se puso de pie y dijo, va en contra de nuestra creencia religiosa. Que nuestros hijos usen pantalones cortos, nuestras muchachitas de 16, 17 años que usen pantalones cortos, va en contra de nuestra creencia religiosa. Y ellos la despidieron, expulsaron a la niña de la escuela. Yo tengo entendido que cualquiera que no esté de acuerdo y no entre en el acuerdo internacional de este compañerismo que ellos están tratando de formar, de unir a todas las iglesias, la Federación de Iglesias, que todas las que no vengan y se unan con ella, les harán una pequeña provincia, los van a enviar a ellos a Alaska. Es mejor que ustedes se preparen para el clima frío. Porque parece que eso ya viene en camino. Así que, ¡qué desgracia! Mi amigo de toda la vida, Jim Poole, su hijo está aquí esta noche. Yo quisiera que su papá solo viniera e hiciera lo que hizo su hijo. Y nosotros estábamos hablando en una conversación por teléfono y él estaba haciendo hincapié acerca, creo yo, de un comentarista de noticias de alguien. Yo no recuerdo ahorita exactamente quién era, pero dijo, solía ser que el pueblo americano tomaba un baño una vez a la semana, lloraba cada día. Y dijo, ahora ellos toman un baño cada día y lloran una vez a la semana. Yo creo que yo preferiría abstenerme de bañar. Pero eso solo muestra cómo hemos caído. ¿Qué le ha sucedido a esta nación? Hace como 5 años estaba en Ohio y estaba teniendo una reunión allá en el ¿Cuál es el nombre de ese lugar donde yo la tuve allá en ese Chautauqua? Y yo estaba escuchando un noticiario en el hotel y dijo, la flor de la libertad murió esta tarde en el juzgado aquí en Ohio. El pueblo menonita, ellos no creen en mandar a sus hijos a estas escuelas públicas. Ellos tienen sus propias escuelas. Y en este cierto vecindario donde ellos estaban, no tenían ninguna escuela secundaria. Es una ley de Ohio e Indiana, creo yo, una ley nacional, que todos los niños deben ir a la escuela hasta que ellos tengan 16 años. Y este hombre tenía dos niños, niño y niña, que no tenían 16, y ellos rehusaron mandarlos a las escuelas públicas donde ellos enseñan las éticas de Darwin, que el hombre provino de una sola célula hasta llegar a ser un mono, que todo lo que él es un mono glorificado. Y así que ellos no estaban de acuerdo con eso, y ellos no les permiten a sus niños oír eso. Y así que los tribunales lo citaron, y este juez sábelo todo le dijo a este padre y madre anticuados, con su corte de pelo muy corto y sus overoles, él dijo, Señor, este estado de Ohio tiene una ley que dice que el niño debe asistir a la escuela hasta que tenga 16 años. Y dijo, usted rehusó enviar a sus niños. ¿Qué responde usted? Él dijo, honorable señor, yo respeto las leyes de este hermoso estado del cual soy nativo. Él dijo, pero nosotros llegamos aquí hace años, nuestros antepasados, en busca de libertad de religión. Y por eso es que estamos aquí, para tener libertad de religión. Nuestra religión nos enseña que nosotros no provenimos de animales para llegar a ser hombres, que nosotros creemos que fuimos creados a la imagen de Dios. Por lo tanto, va en contra de nuestras creencias religiosas enviar a nuestros hijos a una escuela que enseña tal cosa. Por eso nosotros no tenemos una escuela secundaria aquí para que vayan nuestros hijos. Y no es porque nosotros no los respetamos a ustedes. Nosotros respetamos lo que ustedes creen. Pero en cuanto a nosotros, no creemos eso. Y no queremos que eso sea enseñado a nuestros hijos. Él dijo, o usted envía a sus hijos a la escuela, o usted y su esposa pasarán 2 años en la penitenciaría del estado. Dijo, ¿cuál es su decisión? Él dijo, mamá y yo pasaremos los 2 años. Y ellos se volvieron y empezaron a salir. El juez se debió haber sentido un poquito condenado. Así que él dijo, recuerden, ¿no dice su Biblia? Dad a César lo que es de César. Y el padre se volvió y dijo, ¿y a Dios? Ajá. El hombre en las noticias dijo, bueno, entonces la libertad. Y el juez dijo, yo lo sentencio a 2 años. Él dijo, entonces la libertad, la flor de la libertad, murió en esa sala del tribunal esta tarde. Después de todo, los Dunkards, o mejor dicho, los menonitas, no importa cuán extraños sean, ellos creen en vivir santamente. Y no existe ningún registro en ninguna parte de los Estados Unidos en donde ellos hayan tenido delincuencia juvenil. Ni siquiera una sola persona, un niño de su religión, ha sido un delincuente juvenil. Déjenlos que sean extraños, lo que ellos quieran ser, y que los críen correctamente. Yo no los culpo. Pero escuchen, la flor murió allí, en ese mismo momento, pero como en 10 minutos, ella revivió otra vez. El fiscal, todos ellos hicieron a un lado sus libros y dijeron, entonces nosotros renunciamos a nuestro trabajo, porque si usted quebranta ese derecho constitucional, ellos quebrantarán los demás. ¿Se fijaron ustedes el otro día cuando ese sabio obispo metodista lo que dijo acerca de eso, diciendo que la oración en la escuela, esa no era la iglesia metodista? Ese obispo era lo suficientemente sabio para saber eso. Ese era otro grupo viendo hasta dónde podían llegar para forzar una cierta oración en las escuelas. Si ellos aprobaban eso, ellos aprobarían la otra tan rápido como ellos pudieran. Ellos están buscando toda salida que pueden. No se preocupen, lo conseguirán. Así que nosotros queremos la cruz. Nosotros queremos a Cristo ahora mientras podemos. No sean influenciados por hombres que quizás pueden enviar más potajes. No sean influenciados por hombres que les darán una mejor máquina en la cual pueden pasearse o un mejor hogar en el cual vivir y vender sus primogenituras de Cristo. Si ustedes hacen eso, vigilen lo que están haciendo. Siempre sigan a ese quien es influenciado y respaldado por Dios, que ustedes saben que Dios está con ellos. No sigan una influencia incorrecta. Sí. Muy bien. No traten de tomar el lugar de otro. En la visión, en el templo, él vio en un trono a Dios exaltado. Dios siendo exaltado. Miren, ustedes ven que este rey, que él había sido un ejemplo para Isaías, e Isaías vio que ese rey, tan pronto como él se había salido de su llamado, Dios lo hirió con lepra. Entonces, Isaías pensó, ¿qué debo hacer? Usías estaba muerto. Él se había apoyado intensamente sobre su brazo. Y él pensó que estaba perdido. ¿Qué haría él? La vida misma casi se había acabado para él. Así que, ¿qué hizo el joven profeta? Él se abrió paso hacia el templo para orar. Él se postró en el altar y él clamó. Algunas veces Dios permite que los mismísimos apoyos sean derribados debajo de nosotros. Algunas veces Él permite que enfermedades vengan sobre nosotros. Él permite desalientos, que quebrantos vengan sobre nosotros. Algunas veces Él hace eso para conducirlo a donde uno se ha influenciado por el Evangelio. Sean lo suficientemente sabios para captarlo. No sean lo suficientemente necios para apartarse de ello. Ajá, fíjense, Isaías sabía que debía encontrar algo diferente. Así que, ¿qué hizo él? Él fue al templo. Él levantó sus manos y clamó a Dios. Él entró en una visión. Y a medida que entraba en la visión, él vio a Dios. No sobre un trono aquí abajo, pero sobre uno alto y sublime. Oh, hermanos, sus faldas le cubrían a él. Fue levantado a los cielos y él vio a serafines volando continuamente por todo el templo. Oh, hermanos, serafín significa quemador. Eso es lo que la palabra serafín significa, el que está junto al altar. En realidad, los serafines son los que reciben el sacrificio y limpian al adorador y luego lo presentan a Dios. El serafín hace eso. Miren, estos serafines eran seres angelicales y ellos son los que están más cerca a Dios, junto al altar, y ellos reciben el sacrificio. Eso muestra la justicia de Dios, que el pecado no puede entrar en su presencia a menos que se haya expiado por ello. ¿Ven? Y estos serafines, recuerden, en las siete edades de la iglesia, como ellos guardaban esos evangelios, uno a cada lado. ¿Recuerdan que nos referimos a ellos estando en el huerto del Edén, con una espada encendida parados allí? Ellos guardaban el altar. E Isaías, ese gran profeta, cuando entró en el Espíritu, él primero vio a Dios sentado muy arriba en los cielos, por encima de todo rey de la tierra. Dijo, yo vi al rey, el Señor, sentado alto y sublime. Entonces él vio al verdadero rey, y sus faldas le cubrían a él. Y él vio serafines volando por todo el edificio. Ellos tenían alas sobre sus rostros, alas sobre sus pies, y ellos estaban volando con dos alas, y ellos estaban clamando, Santo, 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 al Señor Dios Todopoderoso. Santo, santo, santo al Señor Dios Todopoderoso. ¿Qué música? ¿Qué ritmo? Ustedes dicen, ellos debieron haber estado diciéndolo muy levemente. Santo, santo, santo al Señor Dios Todopoderoso. Isaías dijo, cuando ellos hablaban, las columnas del edificio se estremecían con su voz. Ellos no estaban solamente diciendo ahora, santo, santo, santo. ¡Oh, qué voz! Y dijo, y las columnas del templo se movían y se estremecían con su voz. Ellos estaban gritando a esos seres angelicales al lado de Dios. Gritando, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso. ¡Qué visión! ¡Oh, hermanos! Fíjense de nuevo. Isaías, quien se había estado apoyando sobre el brazo de Usías y lo vio morir bajo el juicio de Dios, y después vio a estos seres santos que estaban al lado de Dios, los serafines, clamando, santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. Y esos santos ángeles cubrían sus rostros. Ángeles santos cubrían sus rostros santos en medio de un Dios santo. ¿Quiénes somos nosotros entonces? Ahora, oh, ustedes metodistas y bautistas y presbiterianos y pentecostales. ¿Quiénes somos nosotros? Cuando ángeles santos esconden sus rostros santos debajo de las alas para estar en la presencia de Dios. Cuando los ángeles, un ser que realmente está más allá de los ángeles no se paran allí. Solamente los serafines. Ellos están más allá de los ángeles. Y Dios es tan santo al grado que ellos cubren sus rostros en la presencia del Dios santo. Y la única cosa que ellos podían decir era, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Una protección especial para ellos, para estar en la presencia de Dios. ¿Qué clase de protección necesitamos nosotros? Ellos tenían que estar cubiertos. Yo quiero decir esto ahora mismo. La sangre de Jesucristo es todo suficiente. Ven, Cristo nunca murió por esos serafines. No, no. Pero ellos fueron seres criados. Él nunca murió por los ángeles. Él murió por los pecadores. Ajá. Él nunca murió por gente santa, Él murió por los impíos. Mientras ustedes piensen que son santos, Él nunca les hace ningún bien. Pero cuando ustedes se den cuenta que no son nada, entonces Él murió. Él murió por ustedes, ¿ven? Cuando ustedes se den cuenta que no son nada, entonces Él es el... Ustedes son esos por los cuales Él murió. Dios es completamente santo. No hay nada en Él sino santidad. Eso es todo, pureza. Ahora, fijémonos en estas alas por unos cuantos minutos. Nos damos cuenta que con dos alas cubría su rostro. Oh, piénsenlo. Aún los santos ángeles cubrían sus rostros santos en la presencia de un Dios santo. Y la única cosa que ellos podían decir era, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. Y se nos ha dicho que ellos clamaban día y noche. Ellos son los que están un paso abajito de Dios. Día y noche. Sin interrupción. Y ustedes piensan que nosotros hacemos mucho ruido. ¿Qué piensan ustedes acerca de millones de esos alrededor del trono? Con una voz que estremecía las columnas del templo, cuando solamente uno de ellos clamaba, santo, santo, santo. Ustedes saben, su voz estremecía el templo. Cuando millones de ellos clamaban alrededor del trono de Dios, santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. con alas sobre sus rostros, alas sobre sus pies. Eran alas, reverencia, respeto. Oh, hermanos,